Padre Celestial, te damos gracias por el grato privilegio de encontrarnos en tu casa en tu santo sábado. Te pedimos, Señor, al abrir tu palabra en esta mañana, que esa palabra que tú inspiraste hace tanto tiempo pueda hablarnos hoy. Pedimos, Señor, que nos despiertes de nuestro letargo espiritual y que nos ayudes a ver que muy, muy pronto, más pronto de lo que pensamos, Jesús vendrá. Te damos gracias, Señor, por prometer estar con nosotros y gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Quiero repasar un poco porque constituye la base fundamental de nuestro estudio de esta mañana. Hablamos en cuanto al profeta Elías. Y repasando, nos dimos cuenta que el profeta Elías de la Edad Media no podía ser el profeta Elías en persona, porque él fue llevado al cielo. Jezabel, la enemiga de Elías, que está en la iglesia de Tiatira, no puede ser Jezabel literal, porque Jezabel literal había muerto 1100 años antes de esto. Además de eso, nos dice que en la Edad Media la mujer huyó al desierto. Si fuera Elías literal, ¿por qué se habla o se compara a Elías con una mujer que huye al desierto? Además de eso, vimos que el mensaje de Elías en la Edad Media se proclamó durante 1260 años en saco y cilicio. Elías tendría que ser muy viejo para predicar 1260 años. Es decir, nos dimos cuenta en nuestro estudio de Elías en la Edad Media que Elías representa a la iglesia verdadera. Jezabel representa la iglesia apóstata. Quien fornica o fornicaba con los reyes de la tierra durante la Edad Media, imponía la observancia del día del sol, el domingo, como día de reposo, introdujo la idolatría en la iglesia e introdujo también la doctrina de la inmortalidad del alma. Y esto sucedió durante un periodo de 1260 años. Ahora, nos dimos cuenta que en el Antiguo Testamento había una triple alianza reunida en contra de Elías. Estaba el rey Acab, estaba la reina Bil, Jezabel, y estaban los falsos profetas de Baal, que eran instrumentos en las manos de Jezabel. De la misma manera, durante la Edad Media, tenemos esta Jezabel espiritual, la iglesia apóstata, que se alió no con un rey, sino con los reyes de la tierra. Y, como vimos, esta mujer tuvo hijas que nacieron de ella en el siglo XVI. Ahora, repasando algunos elementos de la historia que estudiamos, nos dimos cuenta que durante los 3 años y medio que Elías estuvo presentando su mensaje, no cayó lluvia. Vimos que en Apocalipsis también dice que mientras los 2 testigos estaban dando su mensaje, cerraron el cielo para que no cayera lluvia. Es decir, había una escasez del Espíritu Santo durante las edades oscuras. Nos dimos cuenta que la apostasía en el Antiguo Testamento duró 3 años y medio. En Apocalipsis dice que el cuerno pequeño, la bestia, también gobernó 1260 años o tiempos y la mitad de un tiempo. Nos dimos cuenta que en el Antiguo Testamento Elías fue culpado por las calamidades que habían. Lo mismo en la Edad Media. El pueblo de Dios fue culpado de los problemas que había en la sociedad. Nos dimos cuenta que en el Antiguo Testamento había un remanente fiel, 7000 que no habían doblado la rodilla a Baal, pero estaban en la minoría, al igual durante la Edad Media. Había un remanente fiel que iba al desierto. También eran una pequeña minoría. Es decir, la mayoría estaba en apostasía y la minoría estaba con Dios. Lo mismo que sucedió en los días de Elías. Nos dimos cuenta que en los días de Elías el profeta tuvo que huir al desierto. Lo mismo sucedió en la Edad Media. Los valdenses, los albigenses y otros grupos tuvieron que huir a los lugares desolados de la tierra. En la historia de Elías, Elías fue alimentado y sustentado por Dios. Nos dimos cuenta que en Apocalipsis, la iglesia fiel fue alimentada y sustentada por Dios. Nos dimos cuenta que Elías en el Antiguo Testamento profetizó en saco y ciricio, por así decirlo. De la misma manera, los dos testigos durante la Edad Media profetizaron en exilio. Nos dimos cuenta que el mensaje de Elías en el Antiguo Testamento era proclamar el Evangelio eterno, era proclamar que es necesario observar los mandamientos de Dios. Elías denunció la fornicación del rey con esta mujer vil. Además de eso, encontramos que Elías denunció la idolatría y denunció la falsa adoración que se estaba haciendo al Dios Sol. Nos dimos cuenta que durante la Edad Media, antes de terminarse los 3 años y medio simbólicos, se levantó la Reforma Protestante para desenmascarar muchas de las prácticas falsas que había introducido la ramera en la iglesia. Pero nos dimos cuenta que la reforma no se completó. La reforma quedó inconclusa. Sí, los reformadores restablecieron el evangelio de que Cristo salva por medio de su sangre. Sí, los reformadores protestantes denunciaron la idolatría que había en la iglesia. Sí, los reformadores denunciaron la unión de la iglesia con el poder civil. Pero hay ciertas cosas que los reformadores protestantes no restablecieron que Elías sí restableció. Uno de ellos es la observancia de todos los mandamientos de Dios. Y en segundo lugar, no restauró la Reforma Protestante el sábado como señal del Creador. Por esa razón, nosotros hemos de esperar otro Elías que complete la reforma que quedó inconclusa al concluir el período de la Edad Media en la Reforma Protestante. Vayan conmigo al Antiguo Testamento, al libro de Malaquías, y vamos a leer el capítulo 4 y el versículo 5 y 6, y quiero que noten que va a venir antes de la segunda venida otro Elías. En realidad es el mismo Elías que salió de la Edad Media, porque es un Elías que va a completar la reforma protestante que comenzó en el siglo XVI. Dice en Malaquías 4 y el versículo 5 lo siguiente: he aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿A quién va a enviar Dios antes del día de Jehová, grande y terrible? Va a enviar a Elías. Ahora yo pregunto, ¿este es Elías en persona? No, porque Elías está ¿dónde? En el cielo. Ahora quiero que noten lo que va a hacer este Elías, según el versículo 6. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga con destrucción y hiera la tierra. Es decir, Dios promete antes de la segunda venida de Cristo enviar a Elías para tornar los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Ahora escuchen lo que les voy a decir porque es muy importante. El libro de Malaquías nos indica que este mensaje va a ser el último mensaje que se va a proclamar en la tierra antes que Cristo venga. Si ese es el caso, ¿a dónde esperaríamos nosotros conseguir en la Biblia ese mensaje si es el último mensaje? Tendríamos que encontrarlo en el libro de Apocalipsis. Es decir, Malaquías 4 tiene que ampliarse en Apocalipsis porque allí se menciona el mensaje final de Dios. Ahora yo pregunto, ¿en qué parte de Apocalipsis está el mensaje final de Dios? Ese mensaje está en Apocalipsis 14, es el último mensaje. Y ustedes dirán, pastor, ¿cómo podemos saber que este es el último mensaje? Muy sencillo. Porque en Apocalipsis 14 el primer ángel da su mensaje, el segundo ángel da su mensaje, el tercer ángel da su mensaje, y luego, inmediatamente después que el tercer ángel da su mensaje, se ve a Cristo sentado en una nube viniendo del cielo. Es decir, lo que inmediatamente precede la segunda venida de Jesús es, o son, mejor dicho, los mensajes de los tres ángeles. Y como el mensaje de Elías es el mensaje final, los mensajes de los tres ángeles deben ser el mensaje de Elías. Ahora, quiero que noten otro punto muy importante. Si en los últimos días Dios va a levantar a Elías para proclamar el mismo mensaje que proclamó Elías en el Antiguo Testamento, ¿creen ustedes por casualidad que deben levantarse también sus tres enemigos? ¿O creen ustedes que se va a levantar Elías solo? Solo va a aparecer Elías el profeta. Y no va a haber ninguna Jezabel, ni va a haber ningún rey Acab, ni va a haber ningunos falsos profetas de Baal. ¿Será que se van a levantar? Si se levanta Elías, ¿se van a levantar también sus enemigos? Claro que sí. Pero ahora escuchen el principio que quiero recalcar antes de que miremos cuáles son sus enemigos al final de la historia. En el Antiguo Testamento, Elías era un profeta literal. Jezabel era una reina adúltera literal. El dios Baal representaba el sol literal. Y la apostasía era una apostasía del Israel literal. Y Elías era un personaje literal. Pero al final de la historia, como estudiamos, estos personajes llegan a representar sistemas a nivel mundial. Es decir, Elías no es una persona al final de la historia, Elías representa un movimiento mundial. Jezabel no es una mujer ramera al final de la historia, sino que representa un sistema apóstata mundial. Los falsos profetas de Baal no son falsos profetas literales allá en el Monte Carmelo, sino que representa un sistema apóstata que ayuda a la ramera a nivel mundial. El rey Acab ya no es un rey que se va a levantar al final de la historia, sino que el rey Acab representa a todos los reyes de la tierra, todos los reyes del mundo que se alían con la ramera y con los falsos profetas. Es decir, como en estos días Israel es mundial y espiritual, lo mismo se dice de los enemigos de Israel, la ramera, el rey y los falsos profetas. Ahora, como vimos, el mensaje de Elías se va a proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Realmente podría una sola persona proclamar el mensaje de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¡Claro que no! Es decir, el mensaje final de Elías lo proclama es un movimiento mundial, porque la apostasía también es una apostasía mundial. Ahora vamos a notar en Apocalipsis el capítulo 17 el cumplimiento final de esta historia. Apocalipsis el capítulo 17, y no vamos a poder estudiar todo este capítulo, pero vamos a estudiar lo que está directamente relacionado con lo que hemos estado mencionando durante esta semana. Apocalipsis 17 y el versículo 1. Y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la ¿qué? De la grande ramera. Esta es la Jezabel final en Apocalipsis 17. Te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada ¿sobre qué? Sobre muchas aguas. Yo pregunto, ¿en el Antiguo Testamento Jezabel estaba sentada sobre el pueblo, por así decirlo, dominando y controlando al pueblo, usando al rey y los falsos profetas? Claro, ella tenía control total del pueblo, menos el remanente fiel, Elías y los 7000 que no habían doblado la rodilla a Baal. Aquí tenemos una grande ramera, que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representan las aguas? Versículo 15, ustedes lo saben. Y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones ¿y qué? Y lenguas. Ahora, quiero que capten este panorama. ¿Esta ramera es una mujer literal? ¿Es literal? ¿Un personaje? No. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez una mujer sentada sobre muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos? Literalmente. Mucho menos sobre aguas literales. Es decir, si las aguas sobre las cuales se sienta son simbólicas de muchedumbres, entonces la ramera que se sienta sobre las aguas también debe ser ¿qué? Simbólica. Es decir, tiene dominio a nivel ¿qué? A nivel mundial. Domina todas las gentes, de todas las lenguas, de todas las naciones. Las controla porque se sienta sobre ellas. Pero quiero que noten que no solamente domina ella las muchedumbres. Porque nos sigue diciendo en el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Yo pregunto, ¿Jezabel en el Antiguo Testamento estaba fornicando con el rey? ¿Estaba cometiendo adulterio espiritual con el rey? Claro que sí. ¿Y quién era más fuerte en esa relación? ¿El rey o Jezabel? Ustedes recuerdan que leímos que Jezabel manipulaba y manejaba ¿a quién? Y manejaba a Acab. Yo pregunto, al final de la historia, ¿será que este gran sistema mundial, representado por la grande ramera, que controla a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, ¿será que se va a unir con los reyes de la tierra y ella es la que va a controlar a los reyes? ¿Y va a lograr que los reyes impongan su falsa religión? Claro que sí, porque esto está repitiendo la historia de Elías en el Antiguo Testamento. Así dicen en el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moren en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora yo pregunto, ¿qué representa este vino de su fornicación que ella le da a los reyes y le da también a las naciones? Esto consiste de sus falsas doctrinas. Vayan conmigo un momento al versículo 4 de Apocalipsis 17. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo ¿un qué? Un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su ¿qué? De su fornicación. ¿Qué es lo que tiene la copa? El cáliz tiene sus ¿qué? Sus abominaciones. Pero las abominaciones son ¿el qué? El vino. Porque ella le da a las naciones ¿qué cosa? Vino. Pero el vino son sus abominaciones. Ahora, ¿saben algo? Yo una vez me senté y estudié esta palabra abominación y el plural abominaciones. Porque tenía curiosidad de saber qué es abominación, qué son abominaciones ante la vista de Dios. ¿Y saben qué descubrí? En Deuteronomio 18, Dios dice que cualquiera que trata de comunicarse con los muertos o que cree que los muertos no están muertos, esa es una abominación. En Deuteronomio el capítulo 14 dice que cualquiera que come carne inmunda, eso es abominación. Jesús dijo que cualquiera que cree que se puede salvar por sus obras, eso es abominación ante la vista de Dios. Además de eso, hemos estudiado esta semana que aquellos que estaban en el templo de Jehová en los días de Ezequiel estaban adorando ¿qué cosa? El sol. Y esa era la peor abominación de todas las abominaciones. Es decir, la palabra abominación en la Biblia representa falsas prácticas y falsas doctrinas. Es decir, esta ramera le va a dar a los reyes de la tierra y a las muchedumbres del mundo falsas doctrinas que van a embriagar a la gente espiritualmente. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes alguna vez le han dado un estudio bíblico a un borracho? Anoche yo hice lo posible. ¿Cuánto éxito creen ustedes que tuve yo anoche con el borracho que vino al culto? No mucho. Porque cuando él salió a la puerta, me saludó y luego se limpió la nariz en mi corbata. Obviamente, si él hubiera estado sobrio, no hubiera hecho eso, porque él no sabía lo que estaba haciendo. Estaba bajo la influencia del alcohol, del licor. Usted le habla a una persona cosas espirituales cuando están borrachos y no entienden. Ahora yo pregunto, ¿por qué creen ustedes que el mundo cristiano hoy en día le resulta tan difícil entender que el séptimo día es el sábado que nosotros debemos guardar? Si la Biblia es tan clara, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. ¿Qué? ¿Cuánta ambigüedad hay allí? ¿Qué parte de séptimo día no entiende? ¿Qué parte de la palabra sábado no entiende? La palabra de Dios es clara. Dice, el séptimo día es el sábado. Y uno lo enseña y la gente no está dispuesta a aceptarlo, a pesar de lo claro que está en la palabra. ¿Por qué razón? Porque se han embriagado con el vino de Babilonia. Se han embriagado con el vino de la ramera y con el vino de las hijas. Y como resultado, no pueden comprender la verdad de Dios. Por eso es necesario retirarlos un tiempo de Babilonia y darles rehabilitación, para que estén sobrios y puedan comprender lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, hemos visto 2 partes de esta alianza del Antiguo Testamento. Hemos visto, en primer lugar, los reyes de la tierra. Hemos visto la unión de la ramera con los reyes de la tierra, igual que en la historia de Elías. Hemos visto que el rey con la ramera controlan a las muchedumbres del mundo. Pero falta uno de los poderes aliados del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es ese poder? Las hijas o el falso profeta. Vayan conmigo en Apocalipsis 17 y el versículo 5 a leer algo muy interesante. Dice aquí, y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. ¿Cómo es que se le llama la qué? La madre. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes alguna vez han visto una madre que no tenga hijos? ¿Alguien conoce una madre que nunca tuvo hijos? Y ustedes se sonríen y dicen, pero qué cosa tan ridícula. Yo conozco mujeres que no tienen hijos, pero no conozco a la primera madre que no haya tenido hijos. Es decir, esta ramera también tiene ¿qué? También tiene hijos. Ahora yo pregunto, ¿están viendo ustedes aquí la repetición de la historia que vimos durante la Edad Media? En Apocalipsis 2, habla de Jezabel la ramera. Fornica con los reyes de la tierra. ¿Nacen de ella qué? Hijos o hijas. Además dice allí que Dios le dio tiempo a esta ramera para que se ¿qué? Se arrepintiera. No se arrepintió, se cerró la puerta para ella. Y luego, ¿qué dice de los hijos de ella? Dice que ellos también serán ¿qué? Serán muertos por Jehová. Es decir, se está repitiendo la historia de Elías, y según vimos en Tiatira, hay un remanente fiel que no sostiene la doctrina de esta ramera de Jezabel. Es decir, el plan de Dios era que cuando se levantó la reforma protestante, toda verdad fuese restaurada, viniera 1844 y poco después de eso estuviéramos en el reino, habiendo restaurado toda la verdad de Dios. Pero la reforma protestante se estancó, y por eso Dios levantó a la iglesia adventista para completar la reforma que quedó estancada. Ahora, yo quiero que notemos también que el libro de Apocalipsis nos dice que como resultado de la apostasía en el mundo, va a haber más y más calamidades. ¿Recuerdan que estudiamos esta semana de Mateo 24 que van a venir al mundo terribles calamidades? guerras y rumores de guerras. Se va a levantar nación contra nación, reino contra reino. Va a haber pestilencias, hambres, terremotos, alborotos. ¿Y cuál es el propósito de todas estas cosas? El propósito es culpar a quienes, culpar a los hijos de Dios. Ahora escuchen lo que yo les voy a decir, hermanos y hermanas. Cuando el pueblo de Dios se levante para proclamar este mensaje, la ramera va a estar bien brava. Los reyes de la tierra que se han embriagado con su vino van a estar bien enojados. Las hijas que comparten el carácter de la madre también van a estar bien enojados. ¿Contra quiénes? Contra los hijos de Dios. Porque ellos creen que las calamidades que están sucediendo en el mundo se deben ¿a quién? Se deben al pueblo de Dios. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Lo que pasó el 11 de septiembre es cosa de niños comparado con lo que viene. Dice la sierva de Dios que la imaginación más fecunda no puede abarcar o entender lo que va a suceder en este planeta. Como leímos en uno de nuestros temas, dicen que el conflicto de los siglos, la sierva del Señor, que ciudades populosas antes del cierre de gracia serán reducidas a ruinas y desolación. Es decir, esos ataques terroristas en Nueva York que tumbaron las dos torres gemelas y que el avión que chocó con el Pentágono, esto es solo un principio de dolores. Va a haber más y más ataques terroristas, más y más desastres tal llamados naturales. Va a haber más y más guerras y rumores de guerras hasta que el mundo va a estar en una condición tan terrible que los seres humanos no van a saber cómo salirse y cómo salvar a la civilización. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Y luego, lógicamente, después vendrán las plagas. Y allí sí, los impíos se van a llenar de una ira incontrolable en contra del pueblo de Dios. Ahora, en medio de esta apostasía que existe en el mundo hoy, ¿ha levantado Dios a un Elías para proclamar el mensaje final de Dios? Ahora fíjense, hemos visto que hay una ramera en los últimos días, ¿correcto? Hemos visto que fornica ¿con quiénes? Con los reyes. Hemos visto que es una madre, por lo tanto tiene ¿qué? Hijos o hijas. ¿Creen ustedes que si los tres enemigos de Elías están presentes al final de la historia, también se va a levantar Elías? ¿O es que ustedes creen que los tres enemigos se van a levantar solos sin tener a ningún Elías que atacar? Pues claro que no. Tiene que ser que se va a levantar Elías para proclamar el mismo mensaje que proclamó el Elías del Antiguo Testamento. Ahora, ¿a dónde está ese mensaje? Vamos a Apocalipsis, el capítulo 14, para que ustedes vean este mensaje. Es un mensaje que no es muy popular. Y sin embargo es el mensaje final de Dios. Y es lo que va a enojar a esta triple alianza de la cual hemos hablado. Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 6. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. ¿Dónde estaba sentada la ramera? En las aguas, que representa ¿qué? Toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿A dónde va el mensaje del primer ángel? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso tiene que significar que el mensaje del primer ángel, en efecto, los mensajes de los tres ángeles, van al mismo lugar a donde domina ¿quién? A donde domina la ramera. Ahora noten lo que sigue diciendo aquí en Apocalipsis 14. Y el versículo 7, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y ahora escuchen, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Yo pregunto, ¿el profeta Elías desenmascaró la falsa adoración? ¿Condenó la adoración a Baal, el dios Sol? ¿Y llamó a la gente a adorar al verdadero Dios? Claro que sí. Pregunta, ¿el mensaje del primer ángel hace exactamente lo mismo? ¿Llama a la gente a adorar al Creador? Claro que sí. Es decir, el mensaje del primer ángel nos llama a honrar al Creador, cuya señal es ¿qué cosa? Cuya señal es el sábado. El primer ángel nos llama a guardar el santo sábado. ¿Y por qué el primer ángel va a decir guarda el sábado? Es porque la ramera está enseñando a la misma gente ¿qué cosa? Le está enseñando el vino del error y les está diciendo guarden ¿qué cosa? El domingo. Es decir, hay dos mensajes, el de la ramera y el del Elías final. El de la ramera son sus abominaciones, sus falsas doctrinas, mientras que el mensaje de Dios son los mensajes de los tres ángeles que llaman a adorar al Dios verdadero. Ahora, noten lo que dice en Primera de Reyes, el capítulo 18. Ahorita vamos a volver a los mensajes de los tres ángeles, pero vamos a Primera de Reyes, el capítulo 18, y vamos a leer los versículos 17 al 20. Primera de Reyes 18, y el versículo 17 hasta el versículo 20. Y como Acab vio a Elías, díjole Acab, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y él respondió, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, no olviden eso, ¿dejando qué? Los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Esa palabra siguiendo, si leen los últimos versículos del capítulo 16, quiere decir adorando a los Baales. Versículo 19. Envía pues ahora y júntame todo Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y juntó los profetas en el monte Carmelo. Y ahora viene el versículo clave. Y acercándose Elías a todo el pueblo, ¿cuál pueblo? Los filisteos, los babilonios, los egipcios. ¿A quiénes ha enviado Elías? Al pueblo apóstata de Dios. Algunos hoy en día no les gusta cuando los adventistas le predican a otros cristianos. Dicen que cuando cristianos de otras iglesias se hacen adventistas, los adventistas se robaron las ovejas. Pero mi Biblia me dice que el mensaje de Elías va primordialmente a aquellos que profesan ser el pueblo de Dios y que están viviendo en medio de la apostasía, habiendo bebido el vino de Babilonia. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Cuál era el problema con Israel? Si ustedes le hubieran preguntado a Israel, ¿a quién sirven ustedes? A Jehová. Pero al mismo tiempo, ¿estaban qué? Adorando a Baal. Querían servir a dos señores. Ahora noten lo que dice entonces. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Es decir, el pueblo de Israel profesaba servir a Dios, pero estaba adorando a Baal. Yo pregunto, ¿el mundo cristiano hoy profesa servir a Dios, a Jehová? ¿Pero qué día está guardando el cristianismo hoy? Está guardando el día de Baal, el día del Dios Sol. Es decir, está sirviendo a ¿cuántos señores? Es a servir a Jehová, pero en realidad está observando un día falso. Ahora yo pregunto, ¿de dónde vino la adoración al Sol? ¿De dónde adquirió Israel la adoración al Dios Sol? Del paganismo, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde adquirió la iglesia la adoración en el día del sol? También del paganismo. Es decir, ser cristiano y observar el domingo es mezclar las cosas de Dios con el ¿qué? Con el paganismo. ¿Les está quedando claro el punto? Si vamos a adorar a Dios, tenemos que adorar a Dios, como Él dice, plena y totalmente. Es decir, el sol y el día del sol vienen de la misma fuente, el paganismo. Y ahora quiero que noten lo que dice el versículo 21 en la última parte. Dice, y el pueblo no respondió palabra. ¿Cuánto impacto tuvo el mensaje de Elías para este momento? ¿Cuánto impacto? Los israelitas dijeron, está bien, nos ponemos de parte de Jehová. No. En este momento, antes que cayera, escuchen bien, antes que cayera el fuego del cielo para unirse con el mensaje de Elías tuvo cero de efectividad para alcanzar a aquellos que estaban en la apostasía. Ahora, yo pregunto, ¿el pueblo de Dios, como resultado de proclamar este mensaje, va a tener que huir? ¿Recuerdan que estudiamos Mateo 24 esta semana? Dice que cuando viereis la abominación del asolamiento, que ya hemos hablado de que eso representa ¿qué cosa? ¿La observancia de qué? ¿O cuál es el próximo evento? ¿El pueblo de Dios tiene que qué? El pueblo de Dios tiene que huir a los montes, según dice allí. Ahora, yo pregunto, ¿esta ramera al final de la historia es tan sanguinaria como Jezabel era en el Antiguo Testamento? Noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 17, el mismo capítulo que trae a colación esta ramera. Dice en Apocalipsis 17 y el versículo 6, y vi la mujer que, embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento Jezabel masacraba y mataba a los profetas de Jehová? Encontramos que esta ramera hará lo mismo al final de la historia. Matará al pueblo de Dios y el pueblo de Dios tendrá que huir. Ahora necesitamos movernos rápidamente al evento culminante de esta historia. Ustedes notan que acabamos de leer que cuando Elías le dijo al pueblo, si Jehová es Dios, sírvanle a él, si Baal es Dios, sirvan a Baal, pero no traten de servir a Dios y a Baal al mismo tiempo, dice la Biblia que el pueblo no le respondió palabra. Pero cuando vino el evento que sucedió en el Monte Carmelo, las cosas cambiaron. Note lo que dice nuevamente en Primera de Reyes. En Primera de Reyes vamos a leer en cuanto al evento que se realizó en el Monte Carmelo. Es una historia fascinante, es una historia extraordinaria. Dice en Primera de Reyes, el capítulo 18, lo siguiente. Y vamos a ir hacia el final del capítulo. Dice en el versículo 36, y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Y noten, entonces cayó, ¿qué cosa? Fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. ¿Qué clase de fuego fue este? ¿Fue un fuego potente del cielo para unirse con el mensaje de Elías? ¡Claro que sí! Cuando el fuego se unió con el mensaje, ¿qué sucedió? Noten lo que dice el versículo 39. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, ¡Jehová es el Dios! ¡Jehová es el Dios! Cuando el fuego celestial se unió con el mensaje de Elías, el mensaje tuvo poder y el pueblo de Israel que estaba en apostasía aceptó a Jehová. Yo pregunto, ¿al final de la historia va a haber la misma reacción? Ustedes conocen el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis, el capítulo 18. Vamos allí un momento. Apocalipsis, el capítulo 18. Esta es una repetición del mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14. Dice en el versículo 1 del capítulo 18. Recuerden, este es el mensaje del Elías final. Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su ¿qué? de su gloria. ¿Saben que la sierva de Dios dice en el libro Profetas y Reyes que cuando el fuego descendió del cielo, toda la gente circundante pudo ver la gloria como si fuera la gloria del día que iluminaba el Monte Carmelo? Pero aquí encontramos un evento mucho mayor. Aquí se habla no de un fuego que alumbra el Monte Carmelo, sino de un fuego que alumbra ¿qué? Toda la tierra con su gloria. Es decir, el fuego celestial se va a unir con el mensaje divino. Y dice en el versículo 2, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. ¿A cuánto les parece un buen lugar donde estar? Babilonia. No es un buen lugar. Un lugar a donde es habitación de demonios, guarida de espíritus inmundos, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. A mí no me gustaría estar allí. Versículo 3 dice, ¿por qué se ha tornado Babilonia así? Porque todas las gentes han ¿qué? Han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Este es el mensaje del segundo, pero intensificado. Noten que aquí se habla de la caída de Babilonia por compartir su vino con los reyes y con las muchedumbres. Y luego quiero que noten que Dios hace un llamado en el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Paremos un momento allí. ¿A dónde están hoy todos los verdaderos hijos de Dios? Toditos están en la iglesia adventista, ¿verdad? Algunos adventistas creen eso. Que el remanente es el pueblo de Dios, y yo creo que es el pueblo de Dios, y que ahí están todos los verdaderos hijos de Dios. Pues ¿saben algo? La mayoría de los verdaderos hijos de Dios están fuera de la iglesia adventista. La iglesia católica está llena de hijos de Dios. La iglesia bautista, la metodista, la presbiteriana, todos están llenos de verdaderos hijos sinceros de Dios. Pero escuchen, cuando ellos escuchan este mensaje y tienen un corazón sincero y una mente sincera y ven que han estado bebiendo el vino de las falsas doctrinas de Babilonia, ¿qué van a hacer? Oh, dice aquí, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus ¿qué? Y no recibáis de sus plagas. Es decir, mis hermanos y mis hermanas, viene el tiempo cuando va a haber un reavivamiento cual no se ha visto desde tiempos apostólicos. Dios derramará con poder su Espíritu Santo, el fuego celestial, y entonces nuestro mensaje impactará como no impacta ahora. Miles se convertirán y se bautizarán en un solo día. Imagínense ustedes cómo bautizaríamos 1,000 personas en este bautisterio en un solo día. Tendríamos que buscar una piscina. Tendríamos que buscar varias piscinas. Pero hermanos y hermanas, eso es lo que viene. Un poderoso reavivamiento cual no se ha visto en la historia del mundo. Pero ¿saben algo? Antes de que nosotros podamos tener el poder y proclamar el mensaje, nosotros tenemos que tener el carácter de Elías. ¿Saben algo interesante? Elena G. de White relata la historia de Elías, un capítulo largo, en el tomo 3 de los testimonios. ¿Saben ustedes cómo titula ella ese capítulo donde habla del mensaje de Elías? Lo titula El mensaje a la iglesia de la Odisea. Vincula el mensaje de Elías con el mensaje a la iglesia de la Odisea. Porque nosotros no podremos ser el Elías que va a recibir el Espíritu Santo, al menos que nosotros, en primer lugar, dejemos de ser laodicenses. Dejemos de ser tibios. Dios no va a derramar su Espíritu sobre una gente tibia. Porque ¿para qué dar el mensaje si vamos a estar sentados en las bancas de las iglesias y decir, ¡ay, qué lindo mensaje! ¡Qué bueno, qué bonito habla el pastor Bor! ¿Y eso para qué? ¿Cómo beneficia eso al mundo? En ningún sentido de la palabra. Hermanos y hermanas, necesitamos tener en nuestro medio un reavivamiento, y yo creo que ese reavivamiento viene muy pronto. Pero ahora escuchen bien. ¿Ustedes creen que Satanás sabe que muy pronto va a descender el fuego del cielo para vincularse con el mensaje y que miles y miles de personas van a salir de Babilonia? ¿Ustedes creen que Satanás sabe eso? Claro que lo saben. ¿Y cómo va a tratar Satanás de contrarrestar ese reavivamiento? Escuchen bien. En el Antiguo Testamento, los profetas de Baal tuvieron un falso reavivamiento antes que Elías. ¿Ustedes recuerdan qué clase de culto tuvieron los falsos profetas de Baal? ¿Qué clase de culto tuvieron? Apacible, reverente. ¿Ah? ¿Qué clase de servicio tuvieron? ¡Oh! De esa clase de servicio que le gusta mucho a los cristianos hoy en día. Mucha música para poder gritar y para poder saltar y para poder divertirse en la iglesia. Ellos tuvieron un reavivamiento antes que Elías trajera el fuego del cielo. Pero ¿saben algo? Si ustedes leen la historia, van a descubrir que los falsos profetas no pudieron traer fuego del cielo. Tuvieron un falso reavivamiento, pero sin el fuego. Pero ¿saben lo que va a pasar al final de la historia? Al final de la historia, el diablo sabe que pronto viene un verdadero reavivamiento entre el pueblo de Dios. Y antes que venga ese reavivamiento, Satanás va a causar en el cristianismo un falso reavivamiento. Y al final de la historia, sí podrán hacer descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Es decir, el engaño al final de la historia será mucho mayor que el engaño en los días de Elías. Porque mientras que en los días de Elías vino primero el falso reavivamiento de los profetas de Baal, pero no pudieron hacer descender fuego, en Apocalipsis dice que el falso profeta hará descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres, y lo hará antes de que descienda el fuego celestial. Yo compartí este dato la primera noche cuando comenzamos estas conferencias. Por mucho tiempo yo pensé que cuando Apocalipsis 13:13 dice que el falso profeta hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres, yo pensé, bueno, eso significa fuego, es el Espíritu Santo, significa que va a haber un gran reavivamiento falso del Espíritu Santo. Pero no pensé, nunca se me ocurrió de que iban a haber en verdad lenguas literales de fuego como símbolo del falso Espíritu Santo. Eso fue hasta noviembre del año pasado, cuando estaba yo predicando en el estado de Arizona, en Nogales, en la frontera con México. Una noche regresé de la conferencia y estaba viendo la cadena de televisión religiosa TBN, Trinity Broadcasting Network, y estaba hablando allí en cuanto a su experiencia un evangelista que posiblemente la mayoría conozca, que se llama Benny Hinn. ¿Han oído hablar de Benny Hinn? Seguramente muchos lo han visto, es ese individuo que se viste siempre con un traje blanco en sus conferencias y tiene mucha música, y entonces traen enfermos, y entonces él pasa la mano así, y el enfermo se cae como muerto, y entonces también pasa la mano a veces, y los mismos pastores caen como muertos. ¿Han visto? Esa noche estaba hablando Benny Hinn sobre su testimonio personal, y él contó cómo cuando era más joven, antes de ser cristiano, porque él es palestino, antes de ser cristiano, él empezó a tener sueños y visiones. Y en los sueños y visiones, él se veía predicando delante de muchedumbres en estadios, antes de que lo hiciera, según su testimonio. Y luego, Benny Hinn dijo en el programa, en los últimos 12 meses he estado teniendo nuevos sueños y nuevas visiones. Esto lo dijo el 13 de noviembre del año 2001. Dice, he visto algunos sueños extraordinarios. He estado viendo fuego. Me he visto en estadios a donde estaba cayendo fuego literal del cielo. la gloria de Dios está por revelarse visiblemente. Y luego entonces relató la historia de Elías y la historia del Pentecostés, cuando descendieron lenguas de fuego, y habló de la columna de fuego que dirigía al pueblo de Israel en el desierto. ¿Saben, hermanos y hermanas, que no hay nada que traiga un reavivamiento más rápido que calamidades? ¿Saben que la sierva de Dios dice que en los días de Elías, cuando hubo estas calamidades, cuando no llovió por 3 años y medio, todo el mundo se consagró a Baal? Los templos de Baal estaban llenos, porque la gente le estaba rogando a Baal que mandara lluvia. Es decir, las calamidades traen reavivamiento, pero no siempre un verdadero reavivamiento. ¿Saben ustedes que después del 11 de septiembre, las librerías no tenían suficientes Biblias para todos los clientes que venían? Se acabaron las Biblias. Las iglesias, el domingo después de ese martes, estaban mucho más llenas que antes. Y dicen también los dueños de librerías que todos los libros de las profecías de Nostradamus desaparecieron, porque la gente estaba ansiosa. Es decir, las calamidades traen reavivamiento. Falso. ¿Y también qué? A veces, verdadero. Pero la historia de Elías me dice a mí, hermanos y hermanas, que cuando no llovió, hubo este gran reavivamiento de la religión de Baal, y sin embargo no cayó ¿qué? No cayó lluvia. Las calamidades siguieron. Y por lo tanto, ¿qué dijeron finalmente los adoradores de Baal, dirigidos por esta ramera y por el rey y por los falsos profetas de Baal? ¿Qué dijeron? Dijeron, la culpa de esto lo tiene ¿quién? Elías. Si podemos echarle mano a Elías y podemos destruir a Elías, entonces Baal, quien está enojado con nosotros, nos va a mandar lluvia. ¿Suena eso familiar? ¿Han leído ustedes El Conflicto de los Siglos? Donde un cristianismo apóstata, representado por una iglesia, una ramera, con sus hijas y con los reyes de la tierra, gobernando sobre las muchedumbres, como resultado de las calamidades, se van a llenar las iglesias y va a haber este gran reavivamiento falso. Pero ¿saben algo? Las cosas van a seguir de mal en peor. ¿Y qué van a decir? Van a decir, bueno, nos hemos consagrado a Dios, las iglesias están llenas, y sin embargo, Dios no nos favorece. ¿Dónde estará la culpa? ¿Y qué van a hacer? Van a decir, ¡ah! Son aquellos que dicen que el sábado es el día de reposo. Son aquellos que dicen que sí se puede guardar los mandamientos de Dios. Son aquellos que dicen que los muertos no están muertos, que los muertos están muertos. Diferente que nosotros, que decimos que los muertos pueden venir a comunicarse con los vivos. ¿Saben ustedes que la sierva de Dios dice que cuando venga este falso reavivamiento, que se le van a aparecer a los seres humanos entidades que profesan ser sus familiares que murieron y se fueron al cielo? ¿Y saben lo que van a decir? Esto está en Primeros Escritos, página 87 y 88. Van a decir, Dios nos ha mandado del cielo para avisarles de que Él está ofendido porque no se guarda el domingo. Y por eso están estas calamidades aquí. Pero si ustedes pueden deshacerse de esa gente que guarda el sábado y que son tan fastidiosos en hablar de esa ley, de los 10 mandamientos, y no hablan nada de la gracia. Si pudiéramos deshacernos de esa gente, la prosperidad regresaría. Y la gente que cree en la inmortalidad del alma, en un instante será engañada. Hermanos y hermanas, lo que pasó en Nueva York es un evento determinante, porque es el comienzo de cosas increíbles que vienen. Algunos dicen, ¿cómo puede una ciudad quedar, ser reducida a ruina y desolación con un ataque biológico, o con un ataque químico, o con un ataque nuclear? Los Estados Unidos ni sueña cuáles son los países que en verdad tienen armas nucleares. Creen que saben, India y Pakistán. Pero imagínense armas nucleares en manos de personas inescrupulosas. Eso es lo que va a traer ruina y desolación al mundo, mis hermanos y hermanas. Y en medio de este falso reavivamiento va a suceder lo que dice Benny Hinn. Se van a sanar los enfermos. Y no crean que todo lo que él hace es charlatanería. Porque algunos dicen, ¡ah, esa es pura mentira! Ni se lo crean. Porque va a haber milagros de verdad. Y va a haber señales y prodigios de verdad. Que serán innegables. Si usted los niega, va a terminar con ellos. Porque no hay nadie que el diablo pueda convencer más que a un escéptico que ve algo delante de sus ojos y no lo puede negar. ¿Saben qué dijo Benny Hinn? También en esa experiencia. Él dijo que este poder que se va a manifestar en lenguas del cielo, lenguas de fuego del cielo, literalmente, él dice que va a ser tan poderoso que nadie va a poder negar que este es el poder de Dios. Es precisamente, mis hermanos y hermanas, lo que dice el libro de Apocalipsis. Ahora escuchen bien. Llegamos a la conclusión de nuestro tema. ¿Cómo va usted a saber si está en el lado correcto o en el lado equivocado? Es muy sencillo. Si usted predica el mismo mensaje que predicó Elías, usted está con los buenos. ¿Y qué predicó Elías? ¿Predicó que hay que guardar los mandamientos de Dios? Lo vimos. ¿Denunció la adoración al Dios Sol? ¿Sí? ¿Denunció la fornicación del rey con esta mujer ramera? Claro que sí. Entonces, si usted en los últimos días proclama que es necesario guardar la ley de Dios y que hay que guardar el sábado y no el día del sol, y que la iglesia y el Estado deben estar separados, y que los muertos no saben nada, usted está con Elías. Pero hay una segunda forma como usted puede saber que está en el lado correcto. Si usted está entre los perseguidores, usted está con el sistema apóstata. Si usted está entre los perseguidos por estos sistemas, usted está en el lado de Dios. Ahora quiero terminar con el evento culminante de esta historia. No solo el Monte Carmelo, es una experiencia extraordinaria, pero este evento culmina cuando Elías cruza el río Jordán. ¿Saben que yo tuve la experiencia en mayo del año pasado de visitar tres países del Medio Oriente en una gira de predicación? Visité el país de Siria, no pude predicar allí, no permiten que prediquen pastores extranjeros, y los pastores que son de ahí tienen que darle al gobierno sus sermones cada semana para que el gobierno les diga si pueden predicar o para que les cambien y les censuren el sermón. ¿Qué tal tuviéramos que pasar por eso aquí? No sabemos cuán afortunados somos de vivir en un país libre, a donde yo puedo preparar un sermón y lo puedo proclamar. Pero tuve el privilegio, cuando fui a Jordania, fui a Líbano también, en Jordania tuve el privilegio de visitar el monte donde se cree que Elías ascendió al cielo. Ahora, yo no sé si ese es ese monte específico, pero sí sé una cosa, que estaba en esa región a donde yo estaba. Porque la Biblia dice que él cruzó de Jericó el río Jordán al otro lado. Y donde yo estuve, estaba precisamente en el lado oriental del río Jordán, enfrente de la ciudad de Jericó. Y hay un monte ahí que por muchos siglos, por como 2 milenios, ha sido el lugar tradicional a donde Elías ascendió al cielo. Y dicho sea de paso, lo interesante es que desde allí, desde ese monte, el monte de Elías, uno mira en la distancia y ve el monte Nebo de donde ascendió Moisés. Es emocionante, ¿saben? Estar parado ahí, en el monte de Elías, donde se cree que él ascendió al cielo, y entonces uno levanta la vista y ve allá el monte de donde ascendió Moisés. Los dos que representan el reino final de Cristo. Moisés, los que mueren y resucitan para ascender, y Elías, los que son trasladados de entre los vivos. ¡Ah, el evento culminante, mis hermanos y hermanas! Es la ascensión de Elías. Se encuentra relatado en 2 Reyes 2, no lo vamos a leer porque ustedes lo conocen. cruza el río Jordán. Y cuando está en el otro lado del río Jordán, se ve Jericó hacia el oeste y se ve el monte Nebo hacia el este. De repente la Biblia dice que descendió un carro de fuego del cielo. Y dice la Biblia que Elías se montó en el carro de fuego y fue arrebatado al cielo. Y mientras Elías estaba yendo al cielo, dice que tiró su manto sobre Eliseo. Y desde ese día en adelante, Elías ha estado con el Señor. Hermanos y hermanas, así como Elías fue trasladado al cielo de entre los vivos, aquellos que proclamarán este mensaje celestial, los mensajes de los tres ángeles, acompañados de la gloria de Dios que viene del cielo, el poder del Espíritu Santo, serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Oh, hermanos y hermanas, yo no sé de ustedes, pero yo anhelo que llegue ese día. Yo anhelo estar entre aquellos que tienen el privilegio de proclamar este mensaje en los últimos días. Cueste lo que cueste. No importa que sea difícil, porque después del sufrimiento viene la gloria. Después de la tribulación viene la victoria en Jesús. ¿Ansía usted, mi hermano y mi hermana, de que Cristo venga pronto? ¿Está cansado de este mundo? ¿Está cansada de este mundo? ¿Vivimos como si estuviéramos cansados? Esa es una pregunta muy importante. Yo pregunto, ¿la ropa que compramos demuestra que nosotros creemos que esa ropa se va a quemar pronto? Ahora me estoy metiendo en terreno peligroso. Yo pregunto, ¿los automóviles que compramos para manejar demuestran que creemos que Cristo viene pronto? ¿Saben algo? Ustedes no necesitan un Mercedes-Benz para llegar de San Juan a Mayagüez. No necesitan. Un Chevrolet los lleva igual. Y les quiero hacer una sugerencia. Y digo Mercedes, pues ojalá que aquí nadie tenga un Mercedes, porque aquí sí es verdad que voy a estar en problemas. O tal vez Dios lo inspire para que lo venda y se compre un Chevrolet. Esta es mi sugerencia, hermanos y hermanas. Si usted tiene un dinero suficiente para comprarse un Mercedes, le hago una recomendación. ¿Por qué no se compra un Chevrolet y lo que hubiera gastado en el Mercedes se lo da a la iglesia? ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Las casas donde vivimos demuestran que creemos que Cristo viene pronto. Los muebles y los juguetes que compramos demuestran que creemos que Cristo viene pronto. El dinero que tenemos ahorrado en el banco, por si acaso, demuestra que creemos que Cristo viene pronto. Ahora sí se puso esto en una perspectiva distinta. Porque una cosa es decir, yo creo que Cristo viene pronto, sí, claro, y estoy cansado de este mundo, que Jesús venga pronto, y seguimos acumulando y acumulando. En inglés decimos, put your money where your mouth is. Pon tu dinero a donde pones tu boca. Si creemos que Cristo viene pronto, hermanos y hermanas, vivamos como si creyésemos que Cristo viene pronto. ¿Qué debemos estar haciendo mientras esperamos? Porque ¿saben algo? Mateo 24, la última parte de Mateo 24 y todo el capítulo 25 habla sobre cómo debemos vivir mientras tanto. Porque algunos son alarmistas. Oh, sí, lo que yo prediqué hoy, que viene el día cuando se va la lluvia tardía, etcétera, y estamos viviendo siempre en el futuro, pero ¿qué hacemos en el presente? La Biblia revela el futuro, pero ¿qué estamos haciendo ahora con lo que Dios nos ha dado en el presente? Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántas personas de las que están presentes quieren reconsagrar su vida a Jesús y decirle, Jesús, yo quiero por tu poder poner mi vida en orden, mis prioridades como deben estar? ¿Quién eleva manos si ese es el deseo de su corazón? Bien. Quiero que el pastor de la Rosa eleve una oración al Señor pidiendo la bendición para estas almas. Y también una bendición, pastor, para todas las personas que levantaron la mano en reconsagración de sus vidas al Señor.
Oremos. Bendito Dios y Padre, gloria a tu nombre para siempre. Queremos agradecerte porque el sacrificio que Jesús hizo no fue en vano. Porque hay una iglesia que tiene el poder de Elías Y hoy, oh Señor, el Espíritu Santo se ha manifestado aquí con nosotros. Ha conmovido a estos hijos tuyos que han venido hasta el altar, convencidos de que sus vidas pertenecen a ti. Queremos implorarte, Señor, que tu mano se pose en ellos, que les dé la bendición de la salvación y la vida eterna. Si hay alguno que está quebrantado, que tu mano divina le dé sanidad. Si es el espíritu el que está afligido, que tu mano le dé consuelo. Oh Señor, tú le has abierto una puerta que nadie puede cerrar. Ayúdales a entrar por ella, a caminar por ese camino. Y toda la iglesia aquí presente, oh Señor, se une en oración en este momento para implorar de ti el derramamiento del Espíritu Santo. Que muy pronto estos hijos tuyos que han dado un voto público de que tú eres su Señor, puedan sellar su vida con Cristo por medio del bautismo. Queremos agradecerte por el mensaje que hemos escuchado en esta mañana. Bendice a nuestro hermano y pastor Steven Bohr. Que donde quiera que él esté pueda seguir siendo usado por ti. Y que el fruto de este trabajo especial del Espíritu Santo se pueda ver pronto en el reino de los cielos. Gracias, Padre, por haber permitido a estos hijos tuyos, a tantos jóvenes, niños, adultos, haber venido aquí al altar, porque eso confirma que tu Espíritu Santo está obrando todavía. A todos los hermanos que han renovado sus votos de servicio a ti, que han formado parte y fila de aquellos que dicen nuestro Dios es Jehová, permite, Señor, que permanezcan fieles hasta que Cristo venga. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor Jesús.